ustedes hoy? ¿Listos o cansados? Bueno, vamos a seguir con esta pequeña serie de estudios sobre el pasaje que leímos ayer en 2 Timoteo capítulo 2. Y hoy nos toca el versículo 5, donde habla del siervo de Dios como un buen atleta espiritual. Ahora sí, como ayer estábamos diciendo que a casi a nadie le gusta ser un soldado, pero en cuanto a ser atleta, eso sí atrae a la juventud, ¿verdad? No solo a la juventud, sino a algunos de nosotros ya más viejos, que siempre queremos jugar atleta y salir a correr y jugar con los muchachos más jóvenes. Pero en la realidad lo que estamos viendo aquí en este pasaje es que se presta la ilustración de un atleta como un siervo efectivo, un siervo verdadero de Jesucristo. Porque algunas de las mismas características que hacen un buen atleta también le hacen a un cristiano un buen siervo de Dios en Cristo Jesús. Entonces queremos estudiar algo acerca de esto en el pasaje que tenemos a la mano y algunos otros versículos de otras partes del Nuevo Testamento. Dice el versículo 5: y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Y aquí vemos que lo que Pablo está enfatizando, por lo menos en este texto, es la necesidad de obedecer todas las reglas deportivas que tienen que ver con el deporte que uno practica. Y como cristiano y como siervo de Dios, entonces se aplica en la misma forma. Tenemos que obedecer todas las reglas que tienen que ver con el servicio de Dios, que tienen que ver con la carrera cristiana, que tienen que ver con la vida espiritual. Y tanto en el deporte como en la vida espiritual y el servicio de Dios, existen ciertas reglas que no podemos quebrar sin ser descalificados. Había una vez, en una serie mundial del deporte de béisbol, un juego, el último juego de una serie de 7 juegos, y estaban perdiendo un equipo por una carrera. Estaban en la última entrada cuando se envasó un hombre y estaba en su primera base, y llegó el héroe, el gran bateador de ese equipo que estaba perdiendo. Y después de 2 strikes, como dicen, fallidos, conectó un jonrón. Entonces entró la carrera del empate, y este orgulloso héroe iba dando las vueltas, la vuelta de las bases, pero se le olvidó tocar la primera base. Todo el mundo gritando, pero el jugador de primera base llamó y que le tiraran la pelota. Y la tiraron y llegaron a la primera base, tocaron primera base y el árbitro allí dijo, out. ¿Verdad? Entonces, lo que era una victoria tremenda, se convirtió en una vergüenza tremenda que se conserva en los récords aquí del deporte de béisbol en todo el mundo. Un hombre héroe convertido en descalificado. Sucedió algo semejante una vez en las Olimpiadas. Un gran atleta de los indígenas de los Estados Unidos, que se llamaba Jim Thorpe, era un atleta casi perfecto. Y corrió en las Olimpiadas y ganó casi todas las pruebas en que entró él. Pero después encontraron que había jugado durante un verano como un profesional y había recibido pago, salario, pequeño, casi nada, pero algo, y eso es en contra de las reglas. ¿Y cuál fue su gran vergüenza? Que le quitaron todas las medallas de oro a este gran atleta porque había quebrado una regla. Y quitaron su nombre también de todos los eventos donde él participó, todas sus victorias, sus tiempos que eran récord también para aquellos días, se quitaron. Y el que estaba en segundo lugar subió a primer lugar y recibió la medalla de oro. Bueno, estos son casos y hay muchos otros casos que ustedes deben de conocer también en el deporte, que si no obedecemos las reglas, entonces perdemos. Vamos a perder al fin y al cabo. Entonces conviene que estudiemos esto en cuanto a la vida espiritual, porque Pablo está haciendo esta comparación y está diciendo que tanto en el deporte como en la vida espiritual, que para servir a Dios es necesario guardar todas las reglas y jugar legítimamente. Bueno, vamos a ver entonces para un atleta. Para que juegue según las reglas, primero debe conocerlas. Si no las conoce, entonces es capaz de quebrarlas en cualquier momento. Por ejemplo, uno de ustedes que no ha jugado el fútbol americano, y vamos aquí a jugar un jueguito con los americanos que vienen, ¿verdad? No conocen ustedes las reglas, si no han jugado, y a cada rato van a hacer una barbaridad, algo que no se puede hacer. No, fuera de aquí, ¿verdad? Y lo mismo con ellos cuando juegan el fútbol soccer, ¿verdad? Quieren jugar, pero no conocen las reglas y a todo momento están pateando, agarrando, tocando con la mano, todo lo que es en contra de las reglas, ¿eh? Entonces, es necesario, primero, conocer las reglas. Y en segundo lugar, para que un atleta sea bueno y no juegue ilegítimamente, es necesario que practique las reglas durante su tiempo de ensayos, de práctica. Cuando el equipo está practicando, sigue las mismas reglas. Cuando un corredor está practicando, sigue las reglas como si estuviera en una competencia. Nunca puede darse el lujo de no obedecer las reglas. ¿Saben por qué? Se hace costumbre. Se hace costumbre. Todo lo que tenemos en la vida es a base de hábitos. Todas nuestras reacciones. Entonces, si uno se deja desobedecer o quebrar reglas en la práctica, lo hará en el partido. Y eso es lo que sucede en muchos de los partidos de los profesionales. Desobedecen una regla sencilla. ¿Por qué? Porque en la práctica no practicaron esa regla. Y su reacción fue desobedecer algo que conocía, pero no era parte ya de su costumbre. Peligroso esto. Entonces debe conocer, debe practicar, y luego debe ser honesto. Y hacer una decisión de ser honesto aunque le cueste, aunque pierda el juego. Y esto es lo que cuesta más para los atletas, especialmente los profesionales. Porque para ellos ganar es más importante que ganar legítimamente. Ganar el juego, de ahí viene su dinero. Entonces son capaces de hacer todo para tratar de ganar y no seguir las reglas. Aún conociéndolas, aún habiéndolas practicado, pero cuando tienen la oportunidad, jalan la camiseta de uno o le atropellan con una zancadilla o algo así, ¿verdad? Así sucede. Lo vemos muchas veces en los juegos, que aún los profesionales no han hecho esta decisión de ser honestos y seguir las reglas, cueste lo que costare, en la vida. Pero de vez en cuando vemos a uno y los llamamos buenos deportistas. Y cada año un jugador de casi todos los deportes recibe un premio que para muchos no vale nada. es un chiste, pero para otros vale bastante. Es el premio del buen deportista, el mejor deportista. Y casi siempre son los periodistas que cubren estos eventos que eligen o seleccionan a uno que ellos consideran que guardó mejor las reglas. Aquí en el fútbol mexicano, por muchos años, había un hombre, Gustavo Peña, que era conocido como buen deportista. Y muchos de los años él ganó ese premio. Era también un buen atleta. No era malo. Era bueno, pero buen deportista también. Porque yo creo que él había hecho esta decisión de jugar según las reglas, aunque perdiera. Y es importante esto. Más importante guardar las reglas y ganar ese premio que desobedecer y quebrar las reglas y aún ganar el partido. ¿Por qué? Porque uno es deshonesto y todo el mundo comienza a saberlo. Tramposo, le dicen, ¿verdad? Saben que ya no sirve este. El que hará un engaño en un juego, lo hará en la vida. Lo hará en el hogar, lo hará con la compañía, el trabajo donde está desarrollando su profesión. El que es deshonesto en cosas así, es deshonesto en todo. Entonces, aplicando esto a la vida espiritual, vamos a ver que es necesario hacer lo mismo. Primero, el que quiere servir a Dios debe conocer las reglas del juego. Conocer las reglas de la vida, del servicio de Dios. Ustedes saben que hay ciertas leyes que rigen en todo lo que nosotros hacemos en la vida espiritual. Una de estas leyes se encuentra en Gálatas 6, versículo 7, versículo 8, donde dice, todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Esa es una regla. El que no conoce esto, el que no se da cuenta de que esta es una ley espiritual, puede hacer ciertas cosas pensando, no importa, no son importantes. Pero más tarde tiene que cosechar aquello que hizo y puede causarle un daño tremendo, puede perjudicar tremendamente su obra como cristiano. En el capítulo 2 aquí de 2 Timoteo, el versículo 15 habla o implica este proceso de conocimiento de las reglas cuando dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como siervo o obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Implica este versículo una búsqueda, un estudio, una tremenda fuerza de tratar de conocer lo que dice la palabra de Dios para su vida. Porque si no conocemos las reglas, entonces tenemos el peligro siempre de fallar y perder en cuanto al servicio de Dios. También debe obedecer lo que sabe. Debe practicar la obediencia en todas las cosas sencillas de la vida. No solo cuando está ya predicando, está ya tocando puertas, cuando está testificando, cuando está dando un estudio, sino en las cosas de la vida, en las cosas sencillas de la vida. Practicar lo que sabe en todo el tiempo. Muchos versículos en San Juan nos hablan de esto. Cuando dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Cristo está diciendo ahí que es necesario obedecer lo que sabemos en todo tiempo. No hay vacaciones. No hay vacaciones de la obediencia. Todos los días, en todas las cosas que hacemos, debemos practicar lo que sabemos. Hay un versículo interesante que implica esto también en Jeremías. Y si quieren buscar en sus Biblias, ahí en Jeremías capítulo 12, versículo 5. Jeremías 12, 5. Y este versículo habla de la necesidad de practicar siempre lo que sabemos, aun cuando no estamos en, digamos, la lucha o el servicio o el momento de trabajo. Miren lo que dice: si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los de a caballo? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Ahora, miren lo que está diciendo Jeremías aquí. Cuando todas las cosas te van bien, tienes problemas. Entonces, cuando estás en la carrera, no podrás hacer nada. Si no puedes con las cosas sencillas, ¿cómo podrás en medio de la batalla? Es imposible. Entonces, como atleta, uno tiene que aprender las reglas y luego comenzar a obedecerlas en su vida sencilla, diaria, todas las cosas de la vida. Y no pensar que es nada más para allá cuando estoy sirviendo al Señor, o que es para aquel momento cuando estoy dando testimonio a un amigo, o cuando estoy en medio de la lucha. No. Es importante obedecer las reglas del Señor en las cosas sencillas de la vida, todas las cosas. Y Cristo lo consideró tan importante que dijo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Nadie tiene derecho de llamar a Cristo Señor si no hace lo que su Señor dice. Y cuando uno comienza a buscar atajos, cuando uno comienza a desviarse un poco del camino diciendo: no importa, yo no estoy ahora en aquel momento de batalla, yo no estoy en este momento en un servicio a Dios, eso lo dejo para después. Cuando comienza a hacer esto, entonces llegará el momento cuando hace lo mismo, aún en el tiempo de servicio, y ya será descalificado como siervo de Dios. Y también el tercer punto es muy importante para el que quiere servir a Dios. Debemos hacer una decisión muy clara, profunda, de que vamos a obedecer las reglas de Dios aunque perdamos nuestra carrera, aunque nos cueste la vida, aunque tengamos que sufrir, aunque perdamos la ayuda y el apoyo de los demás. Vamos a obedecer lo que Dios dice, punto y aparte. Esto, hermanos, es tan importante, porque si no hacemos esta decisión, entonces llegará la oportunidad de tratar de hacer algo para Dios, pero en una forma deshonesta, en una forma que no es según las reglas, en una forma que no va a producir buenos frutos, pero lo haremos, porque no hemos hecho esa decisión. Y seremos como aquellos atletas profesionales que para aparentar que son buenos, ¿verdad?, son capaces de tomar ventaja que no es legítima de un contrincante, de pegar por abajo, de atropellar, de jalar, de hacer algo que no es debido. Y así puede suceder con un siervo de Dios. Pablo decía de su propio ministerio, y quiero que vean esto en 2 Corintios capítulo 4, los versículos 1 y 2. Pero Pablo decía de su ministerio algo muy importante. Dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Miren lo que afirma. Rechazó todas las cosas deshonestas. Rechazó todos los engaños y la astucia, todos los métodos dudosos, para seguir con la verdad, obedecer la verdad, vivir la verdad en todo su ministerio. Yo conozco, desgraciadamente, algunos que tratan de servir a Dios con métodos que no son de Dios. Sí atraen a la gente, sí hacen una bulla, sí hay ciertos resultados, pero son resultados que no quedan. Y son resultados que uno no quiere después. Tantos problemas que vienen porque no han hecho esta decisión de hacer y vivir la verdad. Quieren más bien el éxito a todo costo. Realmente, hermanos jóvenes, el éxito que debemos buscar es la aprobación de Dios, no el número de personas que ganamos, o el número de libros que vendemos, o el número de veces que testificamos. Eso no es el premio que debemos buscar. El premio es la aprobación de Dios. Cuando Dios puede decir, bien hecho, buen siervo y fiel. Has sido fiel en las cosas pequeñas, te haré ya administrador, te haré ya jefe de las cosas grandes. Esto es lo que debemos buscar de todo corazón, y no el éxito de los números, etc. Ahora, entonces, podemos ver que para ser coronado, tenemos que obedecer o seguir todas las reglas de la vida espiritual. Pero ¿cuál es la corona que Dios nos promete dar? Hay varias coronas que nos dan en la Biblia como algo que debemos buscar. Por ejemplo, aquí en Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 19 y 20, San Pablo habla de los hijos espirituales que él ha ganado, o sea, el fruto, el producto de su trabajo, como su corona. Mire lo que dice, versículo 19, porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Entonces, ahí mismo, en el trabajo de uno, cuando tiene un hijo espiritual y ve que este hijo crece en el Señor y es un discípulo del Señor, es fiel y va adelante, y él también se reproduce en otros, uno dice, esa es toda la corona que yo quisiera tener. Eso sí es lo que el Señor me ha dado como corona de mis obras, de mis esfuerzos, de mis trabajos, de mis servicios. Por eso vale la pena todo lo que he sufrido. Por eso vale la pena el entrenamiento. Por eso vale la pena seguir fiel. Mira lo que hay ahí. Algunos que conocen a Cristo, que van a estar para Él cuando Él viene, que van a recibirle, o que van a venir con Él. Entonces sí vale la pena. Esa es una corona más preciosa que cualquier corona de oro. En Filipenses 4, versículo 1, dijo lo mismo San Pablo acerca de los filipenses. Y yo creo que él consideró a todas aquellas iglesias como su corona que había recibido de Dios, como la corona por su carrera que había ganado. Dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Él consideraba que cuando ellos estaban firmes, era para él una recompensa de Dios, una corona de sus trabajos. Cuando los atletas terminaron su carrera y ganaron su carrera, entonces pusieron sobre sus cabezas una corona. Y ellos podían andar por la multitud recibiendo el aplauso y la gloria de la gente. ¿Por qué? Porque habían ganado su carrera. Y así Pablo decía, cada lugar donde yo voy, veo a mis hijos espirituales, cómo andan en el Señor, cómo están creciendo, es como ya había ganado mi carrera. Allí he recibido la corona por mis esfuerzos. Después hay una segunda corona que San Pablo nos dice aquí en 2 Timoteo, pero el capítulo 4 y el versículo 8. Dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esta corona tiene que ver no con los esfuerzos, los trabajos que había hecho, sino con su carrera como un cristiano para vivir puramente, victoriosamente, en amor, para cumplir toda aquella justicia que Dios quiere ver en nosotros. Pablo decía, al final de mi vida espero recibir esa corona de justicia. Hay algunos que quizás van a tener corona de sus esfuerzos, de sus trabajos, pero quién sabe si van a recibir corona de justicia, porque no se han cuidado de esta parte tan importante de la vida, la victoria sobre el pecado y el amor desarrollado. Han dejado esto como una cosa que no importa tanto. Ese es un peligro entre los evangelistas especialmente, porque reciben tanta corona de ver tantas personas venir adelante que ya como que no les importa tanto la corona invisible para nosotros, pero visible para Dios, y yo creo que muy visible para los demás. Y esa corona es de una vida de justicia, una vida donde el amor del Espíritu de Dios sale corriendo como ríos de agua viva de esa vida. Oh, jóvenes, vale la pena tener esta corona de justicia, porque esta corona es la corona que Dios quiere ver en todos aquellos siervos suyos, juntamente con su corona de sus esfuerzos, de sus trabajos, la corona de la justicia. Es muy importante esta corona también. Ahora en Santiago tenemos otro tipo de corona. Y Santiago capítulo 1, versículo 12, nos habla de la corona de la vida. Mire lo que dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya recibido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ahora, Santiago, como un buen judío, y escribiendo a judíos, no está hablando de la corona que gana un atleta. Porque para los judíos, los juegos deportivos de los griegos, de los romanos, era anatema, ¿verdad? Era una cosa terrible. Entonces, Santiago no estaba hablando de esa corona, sino de una corona como para los judíos que era más importante, la corona que pertenecía a la familia real. La corona real. Ser miembro de la familia de Dios. Ser miembro de la familia del Mesías, el Rey. Y Santiago está exaltando para los judíos esta corona. ¿Y es para quién? Para los que resisten la prueba, para los que soportan la tentación, para los que llegan hasta el fin de sus vidas amando al Señor y amando su venida. Esta corona también es muy importante. Esta corona pertenece a los hijos de Dios, porque somos reyes y sacerdotes. Somos reyes y sacerdotes en Cristo y por medio de Cristo en nuestra vida. Entonces hay Hay una corona más. Aunque en Apocalipsis habla también de la corona de la vida, es una repetición, es más o menos lo mismo que dice Santiago 1:12, pero si quieren anotarlo, Apocalipsis 2:10 habla de aquellos que van a recibir la corona de vida, y sencillamente dice que son los que vencen, los que permanecen hasta el fin, los que resisten la prueba, es lo mismo. Ahora, entonces llegamos a la última corona mencionada en la Biblia, y esta se encuentra en 1 Pedro 5:4. Y aquí San Pedro está hablando a los siervos de Dios. Y especialmente para nuestra consideración esta mañana, debemos recordar que el siervo de Dios debe ser un atleta que busca ser coronado, que busca ser ganador. Y San Pedro dice en el versículo 4 que después de hablar del trabajo de un siervo de Dios, un pastor, uno que cuida las ovejas, dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y parece que esta corona entonces es para aquellos que hacen su ministerio, cumplen con sus deberes, cumplen con su llamamiento, los que toman sus dones que reciben del Espíritu Santo y los usan fielmente. Entonces, para ellos queda una corona. Y esto es lindo, porque no todos podemos ganar a muchas personas. Y no todos tenemos muchas grandes oportunidades para servir a Dios. Pero todos tenemos un don. Y todos debemos de usar nuestro don. Y al igual que el príncipe de los pastores que corona a los pastores fieles, habrá una corona para todos los que tienen conocimiento de su don y lo desarrollan y lo usan fielmente para el Señor. Hay una corona para ellos. Y luego, para terminar este pensamiento de las coronas, hay un versículo en Apocalipsis, capítulo 4, versículo 10, donde hablan de todos los 24 ancianos que echan delante de Dios sus coronas y alaban al Señor. Entonces debemos recordar, el motivo principal para ganar la corona es para poderla regresar al Señor algún día, para poderle glorificar a Él con todo lo que hemos hecho y decirle: Señor, aquí están, plum, todas las coronas que he ganado son tuyas, son para tu gloria, no para mi gloria. Todo te pertenece a ti. Y jóvenes, este es el propósito de las coronas: la gloria de Dios, magnificar a Dios por medio de nuestras vidas. Y allí los vemos, los ancianos con sus coronas de oro, echándolas a los pies de Cristo. Y yo creo que todos nosotros queremos hacer esto un día. Vamos a querer estar ahí tirando cualquier corona que hayamos ganado para que Dios lo reciba, porque en realidad fue Él que nos hizo capaces, que nos dio el poder, que nos sustentó, que nos llevó en sus brazos hasta la victoria y hasta poder dar el fruto que Él ahora recompensa. Entonces, las coronas del cristiano en realidad son para la gloria del Señor. Y debemos siempre recordar que nuestra corona en realidad no es nuestra, sino pertenece a Jesucristo. El precio de la corona se encuentra en otro pasaje, y quisiera que busquen por favor 1 Corintios capítulo 9, los versículos 24 en adelante. Aquí San Pablo habla otra vez de el atleta y lo compara con el siervo de Cristo. Y mire lo que dice: cada uno, hermanos, en el estado... 1 Corintios 9, 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio, corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo yo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ahora miren, por favor, es bueno buscar una corona. ¿Para qué correr si no es para ganar? ¿Para qué luchar si no es para ganar? Eso es lo que está diciendo Pablo. Ahora, el peligro está en tratar de ganarlo nosotros solos, por nuestros esfuerzos. Ahí está el peligro. O tener la gloria para nosotros mismos. Ahí está el peligro. Pero no es malo, no es malo buscar una corona. Esto es lo que dice. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Hermanos jóvenes, corran este verano para obtener corona. No salgan solo para cumplir. No vayan al campo solo para servir. No traten de hacer las cosas solo porque, bueno, eso es lo que debo hacer. Corran para ganar. Busquen una corona. Busquen una victoria. Usen sus vidas, su tiempo, su servicio para ganar estas coronas que Dios nos ofrece, que al fin y al cabo son para Él y para su gloria. Busquen una corona en todo lo que hacen. Esto es lo que nos dice el versículo 24. El versículo 25 dice que tendremos que abstenernos de cosas que perjudican y que no contribuyen al fin, al objetivo que tenemos. El que lucha, dice, se abstiene de todas las cosas. No es que son malas, sino que no convienen para su propósito. Leí una vez de un gran futbolista que duró muchos años siendo el número uno en su posición. Y cuando alguien le pidió el secreto de su gran carrera, dijo, la dedicación, nada más la dedicación. Yo quería ser el número uno y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para ser el número uno. Entonces le preguntaron, bueno, ¿cómo qué, por ejemplo? Y él dijo, por 12 años no he comido una sola papa. Ahora, las papas no son malas, ¿verdad? No es que son malas, pero para él, la papa no hacía lo que él quería. Comía bistec, grandes, muchos. Comía lo que le convenía y nada. Aunque le gustaban las papas, ni una sola papa por 12 años. Ahora, si hay dedicación entre los que corren y los que luchan para una corona corruptible, una corona que se va a marchitar en 2 días, que ya no se va no va a haber ninguna gloria en esa corona, y se marchita no en mucho tiempo. Si ellos tienen esa clase de dedicación, ¿cuánto más nosotros, que podemos ganar una corona incorruptible, eterna, inmarcesible, que no cambia, que no puede perder nada de su gloria? una dedicación, de que uno está dispuesto a abstenerse de todo cuanto no le convenga en la vida. Y esto puede incluir muchas cosas que yo no sé de sus vidas, de sus experiencias como jóvenes. Pero yo sé cuáles son para mi vida. Yo sé cuáles son las cosas que no me convienen a mí si voy a ser un atleta bueno para el Señor. Yo sé de qué tengo que abstenerme. Y a veces son chistosas. Cosas tan chiquitas, tan sencillas, que uno dice, pero ¿para qué? Señor, ¿por qué me estás pidiendo esto? Y la única respuesta es, no te conviene. No añade nada. No ayuda en nada. Entonces, ¿para qué? Bueno, está bien. Con solo esto, jóvenes, es suficiente. Ahora el versículo 26 nos dice que es necesario tener un objetivo y no correr a la aventura, no pelear como quien pelea con el viento, sino tener un objetivo, correr con objetivo, correr hacia la meta, pelear bien y para ganar. Oh, cuántas cosas en la vida no rinden fruto para el Señor sencillamente porque no teníamos ningún objetivo, ningún propósito bueno al hacer aquello. Debemos pensar bien nuestras acciones, nuestras actividades, nuestros esfuerzos. ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Qué es lo que quiero ver como resultado de esto? Y buscar ese objetivo. Buscarlo. Luego medir nuestras actividades. ¿Lograron el objetivo o no? ¿Por qué no? Una buena pregunta para hacer y aplicar a todo lo que están haciendo en el día es, ¿por qué lo hago? Y si no hay una buena razón, entonces, ¿para qué lo hago? ¿Eh? ¿Por qué lo está diciendo? Y luego, ¿para qué? Si no sirve, bótala. No ha perdido nada. Y añade algo allí que sí tiene objetivo, sí tiene razón. Ahora el versículo 27 habla de la disciplina. Dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Oye, tu cuerpo te debe servir a ti y no tú a tu cuerpo. ¿Eh? Tú no debes decir sí, Señor, al cuerpo, sino tu cuerpo debe responder y obedecer a tus órdenes. Pero eso solo es posible si usas la disciplina. La disciplina en las cosas pequeñas como en las cosas grandes, uno tiene que disciplinar su cuerpo y disciplinarse a sí mismo. Para mí una definición sencilla de la disciplina es sencillamente hacer lo que debo hacer. Es poner por obra mis deberes, cumplir con mis deberes. Hacer lo que debo hacer. Entonces esto implica, como vimos antes, conocer las reglas, conocer cuáles son las cosas que debo hacer y luego la disciplina de hacerlas y hacer que el cuerpo nos sirva a nosotros. Bueno, ¿por qué entonces hacer todo esto? Para ser coronado, para ganar. Porque la otra alternativa es lo que dice el versículo 27 al final. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y esa palabra eliminado quiere decir descalificado. Uno que no obedeció algo y fue descalificado de la carrera. ¡Qué tristeza! Para mí es la única tragedia que puede ocurrir en mi vida espiritual, ser descalificado. Accidentes, enfermedades, muerte, nada es tragedia. Dios está guiando mi vida. Pero si yo fallo, si yo soy descalificado, eso sí es tragedia. Eso no fue el plan de Dios. Yo salí de su plan y fui descalificado. Oh, jóvenes, vale la pena pagar el precio de la corona para no llegar al final de una vida y decir, ¡ju! Ni estaba la carrera. Fui descalificado allá y ni lo sabía yo. Eso es lo que sucedió a Sansón. Sansón, con tanta potencia y fuerza de Dios, del Espíritu de Dios, hacía grandes cosas, pero un día se levantó pelón, sin saber que había perdido su poder, y salió como antes para pelear, y de repente se dio cuenta que ya no era igual. Sí era grande, tenía grandes músculos, pero el Espíritu de Dios no estaba con él, y falló. Esa es la cosa que tenemos que cuidar más que todo, que andemos en el Espíritu, que estemos en comunión con Él, que no perdamos el poder del Espíritu de Dios en nuestra vida, porque si lo perdemos, somos como cualquier otro hombre, somos como cualquier otro, y hemos sido descalificados para el servicio de Dios. No servimos ya. Y hay un solo pasaje más que quiero referirles en cuanto a cómo ser un buen atleta, y esto se encuentra en Hebreos capítulo 12. Y esto lo vamos a terminar rápido porque es un pasaje muy conocido, uno que seguramente ustedes han estudiado en otros tiempos, y nada más quiero señalar tres puntos que considero muy importantes para el que quiere servir a Dios. Los primeros tres versículos, por favor. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Aquí tenemos, jóvenes, lo que quiere decir correr la carrera, es seguir el ejemplo de Jesucristo. ¿Por qué seguir su ejemplo? ¿Por qué seguir fieles? ¿Por qué correr con toda la fuerza? Mire las razones que nos da. Gran número de testigos están allí en las graderías, viéndonos, observándonos, fijándose en cómo nosotros actuamos. Eso puede ser los ángeles, los siervos, los ministros de Dios. Puede ser también, puede incluir todos aquellos santos de antaño: Abraham, Enoch, David, Moisés, los profetas, los apóstoles, los primeros cristianos, los grandes gigantes de la fe durante tantos siglos, también ellos. Puede incluir también hasta los mismos ángeles caídos, los desobedientes, los que han seguido a Satanás, que nos están observando en los lugares celestiales, observando nuestra carrera. También puede incluir al mundo que nos rodea, los hermanos y los no cristianos. Pero debemos recordar que nuestra vida está delante de una gran multitud de observadores, de los que han venido a ver cómo estamos corriendo nosotros. No vivimos solos. Aun cuando tú estás allí en tu cama en la noche y nadie te ve en la oscuridad, no has salido del estadio. Allí en el estadio hay muchos espectadores viendo cómo corres tu carrera. Oh, esto me ayuda mucho cuando yo creo que estoy solito. Y vienen pensamientos y vienen tentaciones. Recordar que no estoy solito. Más bien, estoy frente, allí en el estadio, delante de muchos testigos que me están observando. Y esto te debe motivar mucho, joven, a vivir y correr fielmente en todo momento de la vida. ¿Y qué significa? Bueno, significa que debemos despojarnos de todo peso que detiene y todo pecado que asedia nuestra vida para correr rápido. ¿Quién va a correr una carrera con botas muy grandes y un saco muy pesado y una mochila en la espalda? No, nadie. Sabe que para correr usa lo menos posible de ropa, zapatos livianitos para poder correr bien. Yo recuerdo cuando era muy joven, me impresionó ver un hombre que saltaba el salto alto. Y llegó el momento cuando otro le había ganado por una pequeña margen. Entonces él quitó su camiseta, quitó un zapato, hasta el anillo, una exageración, pero quitó todo lo que podía y logró el salto, pasó. Y esto me quedó grabado. Oye, él estaría dispuesto a quitárselo todo, creo, para ganar, y ganó. Pero no vamos a tratar de correr en esta carrera cristiana de servir a Dios con mucho peso de cosas que no nos ayudan. Despojémonos de todo aquello que detiene, que pesa sobre nosotros, que es una carga. Y vistámonos más bien para correr lo más rápido posible. Y entre estas cosas, el pecado que asedia. No solo aquellas cosas legítimas, pero que son muy pesadas. También debemos ser honestos. Todos tenemos pecados que nos asedian muy personalmente. Todos tenemos pecados muy personales. Problemas muy personales. Cuando los hijos de Israel entraron en la tierra prometida, echaron casi todos los enemigos, pero se quedaron 5 reyes, 5 ciudades, 5 focos del enemigo allí dentro de su territorio. Y Dios dijo lo siguiente: los voy a dejar para probarles a ver si me siguen o no. Cuando nos convertimos y somos cambiados a nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, cosas nuevas vienen, pero hay ciertas cosas que no pasan. En mi propia experiencia, algunas cosas desaparecieron inmediatamente, no han vuelto en 20 años. Pero hay otras cosas que eran como aquellos reyes para Israel. Ay, no se me han quitado. Y yo sé, son 5 o 6 debilidades mías. Tienen que ver con mi temperamento, tienen que ver con mi personalidad, tienen que ver con mi cultura, tienen que ver con lo que yo soy. Y Dios ha permitido seguir esa debilidad en mí. Y yo sé que debo quitar, despojarme de esas cosas o me arruinan. ¡Me arruinan! Y no puedo servir a Dios. Cuesta servir a Dios. Si uno va a correr una carrera, no puede llevar todas las cosas bonitas que quisiera tener. porque es carga. Si uno va a servir a Dios y correr en esta carrera, no puede permitir cosas que perjudican y que quitan la fuerza de la vida. Entonces, despojémonos, dice, de todo aquello que pudiera ser una carga, que pudiera arruinar nuestras vidas. Y luego, puestos los ojos en Cristo, correr con paciencia, persistencia, puestos los ojos en Cristo. Oh jóvenes, esto en realidad es el secreto del éxito del atleta. Cuando tiene un ejemplo tan grande que ha ido delante de él y que puede seguir y que puede imitar, puede hacer lo que hacía su Señor, puede tener la misma victoria que tuvo Cristo. Entonces conviene examinar aquella vida de nuestro Señor en los evangelios, en las epístolas y en sus tipos a través del Antiguo Testamento para conocer bien a nuestro Señor Jesucristo y correr con Él esta carrera. Y yo les aseguro que si corren siguiendo este ejemplo, si corren considerando a Jesús, no van a desmayar. Cualquiera que sea el problema o la circunstancia adversa, no van a desmayar. Van a tener la fuerza y el poder de Cristo mismo para ganar la carrera. Tengamos un momento de oración y pidamos al Señor que nos ayude a correr para ganar una corona este verano, en este tiempo que podemos dedicar a su servicio, y que no perdamos, que no seamos descalificados, que todos ganemos la corona que el Señor tiene para cada uno de nosotros.